En el podcast de hoy me siento con Jorge Amador y os vamos a revisar toda la gama de Cuyu, pero no solo los distintos productos, cuándo utilizarlos, sino las tecnologías, cómo usar el sistema de capas y mucho más. Así que no te lo pierdas. Bienvenidos a otro podcast. Estoy aquí con Jorge.
Hola.
Director de ventas y de marketing de Cuyu. Europa. Y nada, queríamos contaros si en algún momento habéis tenido dudas o os habéis planteado adquirir algún producto de Cuyu. Queremos revisar toda la línea, explicaros las tecnologías, las diferencias, para que podáis tomar decisiones un poco formadas, porque es una línea complicada. Cada vez tenemos más productos, más modelos, y realmente entenderlo a veces nos cuesta hasta a nosotros.
Así es.
Y lo primero, antes de meternos por el sistema de capas y cuáles son las capas, cómo utilizarlas y demás, Cuyu, ¿dónde se compra Cuyu? Creo que es muy importante entender el modelo de negocio de Cuyu. Es un e-commerce, solo se vende a través de internet, solo a través de cuyu.com, y no se encuentra en ningún sitio más. No tenemos, hay dos tiendas en Estados Unidos propias de Cuyu, pero en Europa no hay ni showroom, ni se ve en ningún sitio, ni se compra por terceros, ni en armerías, ni nada. Es un modelo de negocio directamente del fabricante, que en este caso es Cuyu, al consumidor. ¿Ventajas de ese modelo de negocio? Que al final lo que haces es los márgenes grandes que hay en ropa, que son muy grandes. No sé,
el precio se dobla, sí.
El precio se dobla, entonces al vender directamente al consumidor tiene muchas desventajas, pero principalmente tiene dos ventajas, que esos márgenes del distribuidor europeo, del distribuidor español, de la tienda española, todos esos van añadiendo valor, o sea, van añadiendo más que valor, coste a la prenda, pero realmente lo que no añaden es valor al producto. Entonces, eliminando todos esos intermediarios, podemos usar materiales que yo creo que hasta ahora ninguna otra marca ha podido utilizar, como pues bueno, ahora ya lo están utilizando, ¿no? Pero sacamos el primer armazón de fibra de carbono, hemos estado trabajando con Toray, que es una empresa que realmente es bastante caro la fabricación de esos productos, y para lanzarlos a un precio razonable, ¿no? Porque tampoco, por mucho que fabriques la mejor mochila del planeta, si vale $1,500 o 1,500 euros, pues no hay quien se la compre, ¿no? Eso es una de las ventajas. Quitamos todos los intermediarios, y la segunda ventaja es que al no vender a tiendas, que es una de las ventajas que yo creo que mucha gente se olvida, es que podemos desarrollar producto mucho más rápido. ¿Qué significa esto? Ahora mismo tenemos una chaqueta, descubrimos que tiene un error o que el fabricante nos dice: oye, mira, hemos encontrado una nueva mezcla de no sé qué, que podemos mejorar la ligereza de la prenda y la no sé qué y tal. Como no vendemos a tiendas, podemos incorporar esas mejoras directamente. Podemos lanzar un producto a mitad de año. Y eso ha sido una de las ventajas, yo creo, que de Cuyu ha podido ponerse como líder en el mercado en el sector de la ropa técnica de montaña, comparándolo con otros fabricantes. Porque claro, tú si eres una empresa y has vendido, yo qué sé, 1,000 chaquetas a una tienda, lo que no puedes es a los 2 meses cambiarle las chaquetas, porque entonces el tío de la tienda te dice: oye, tronco, recógeme estas y mándame las nuevas. Entonces, por eso las marcas de ropa solo hacen lanzamientos una vez al año, cuando termina la temporada, por un tema de que las propias tiendas puedan estocar ese material.
Sí, digamos que el sistema te permite innovar mucho más que a la competencia, en mi opinión.
Y no sé si hay alguna otra ventaja que quieras recalcar.
Bueno, a nosotros lo que nos permite es siempre controlar un poco la imagen de la marca, ¿no? Es decir, todo lo que vende y hace Cuyu está controlado por Cuyu desde el principio hasta el punto final, ¿no?
Tiene sus desventajas, como todos los negocios online, que el tema de la ropa es difícil. El tallaje, o sea, al final no tienes un sitio físico en el que puedas ir a probarte la talla, que podemos hablar también del tema del tallaje, y claro, eso es un problema, ¿no? Porque al final las chaquetas, joder, me quiero comprar una chaqueta, un pantalón, pues creo que hay muchas veces que la gente se frena porque no puede probárselos. Y es una cosa que podemos cubrir ahora, y así nos lo quitamos de encima el tema de cómo talla Kuyu la ropa de caza. Principalmente, chaquetas. Chaquetas, yo diría que la talla europea es la talla de Kuyu. O sea, si tú eres una L, una XL, en Kuyu eres una LXL. No es como la típica ropa esta de camuflaje americana que te comprabas una L y podían caber siete personas dentro. Es un tallaje, yo creo que muy cercano al europeo. Yo, como referencia en chaquetas, yo mido un 83, peso 95 kilos, soy una XL. ¿Tú no sé qué eres?
Yo mido unos 75, peso unos 77 kilos y estoy en una L aproximadamente.
En una L de chaquetas, y yo creo que, y además por cómo está diseñado Kuyu, las capas base son un poco más prietas o más pequeñas que las capas externas, de tal forma que tú cuando te vayas viendo el sistema de capas y te vayas vistiendo como una cebolla, tú eres la misma talla en toda la gama de Kuyu. Así que si te compras la ropa de agua, que te la vas a poner por encima de varias chaquetas, esa ropa de agua XL es un poquito el patrón más grande que en una chaqueta interna de la talla XL. De tal forma que no te tienes que liar, claro, pues si no empezarías, cojo la L de capa media, la XL de chaqueta, la ropa de agua y al final acabas en una 5XL. Pues no, está pensado que los patrones van incrementándose un pelín a medida que te pones más externo en la capa de vestir. ¿Y el tema del pantalón?
El tema del pantalón, la mejor referencia que hay es el típico pantalón vaquero tipo Levi's talla americana, ¿no? Lo que sería un Levi's talla 32, en Kuyu sería exactamente un pantalón de la talla 32.
Porque es al final es la medida de la cintura. O sea, no, los pantalones no van en L, XL y tal, sino que van en la medida de tu cintura. Entonces, si lo comparas con un vaquero americano, ya tienes tu talla de la cintura, que suele ser como unos 10 valores menos que el europeo. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en Europa, sería una 46, en americano soy una 36, en tiempos buenos soy una 34, allá ando, realmente soy una 35, y esa es mi talla de pantalón. Y tú estarás en una 34.
¿No? En la mía es en mi caso es una talla 32. Más o menos.
Estás fino, ¿eh?
No, muy fino. Casi entre una 30, ¿eh?
Y esa es la talla de la cintura. Y luego sí que es verdad que en la ropa de agua va en LXL, pero la relación es directa. Si tú eres una 36, en los plumíferos y en la ropa de agua eres una XL. Si eres una 34, eres una L. Si eres una 32, eres una M. O sea que tampoco hay pérdida en...
Sí, es bastante sencillo, sí.
En ese sentido. Y también avisaros que cualquier duda que tengáis, por favor, dejadla en vuestros comentarios, la responderemos. Siempre estamos accesibles los dos para resolver cualquier duda y para ayudaros a que no os equivoquéis en el tema de las tallas, que hay veces que da miedo comprar en internet. Pero sí que es verdad que una vez que compras y ya tienes tus tallas o te pruebas la de un amigo, es bastante fácil. Como excepción, sí que diría que la capa base sí puedes ir a un poco más prieto. O sea, si te gustan la capa base y la capa media, que te quede más ajustada para que no tengas tanto volumen, sí que te puedes ir un poquito más prieto. Yo, por ejemplo, estoy en el caso que estoy entre una L y una XL. La L sería mi talla para vestir, que es esta, que la verdad es que te queda pues como un pincel, pasaría a la calle por Madrid y tal, y sería mi talla. Pero sí que es verdad que para caza realmente voy más cómodo en chaquetas con una XL porque te metes varias capas, tienes movilidad, la mochila y tal. Y yo creo que es mejor en caza no pecar, porque si pecamos en una capa externa y nos la ponemos muy ceñida, luego cuando le metamos una capa de pluma, una capa intermedia, lo que sea, vamos a comprimir la cámara de aire que generamos y vamos a perder todo el poder de aislamiento de esa capa, de esa capa media. Pero sí que es verdad que en la capa base y en la capa media yo voy con la L. O sea, del rango ese que estoy entre el XL voy con la L, porque así la capa media, el merino o tal, me queda más prieto al cuerpo, me hace menos pliegues, menos rozaduras o lo que sea, y va un poco más ajustado, que queda más cómodo. Respecto al tallaje, no sé si quieres añadir algo.
No, salvo preferencias personales, es un poco lo que ha comentado Pedro, es más o menos sencillo. Tallas, pantalones americanos, las tallas un poco con las chaquetas, mirar un poco otros marcas, otros productos que tengáis en el mundo de la caza, Y luego, importante, cualquier email nos escribís antes de hacer un pedido. Si tenéis dudas, es mucho mejor escribirnos que andar con problemas de devoluciones, etcétera, etcétera, que siempre es un poco más desagradable para todos.
Sí, en la descripción pondré el mail de Jorge
Claro,
para que...
fundamental. El de Pedro no.
Y el tema de las ferias que comenta Roberto, que estaremos en la feria de Madrid. No sé si cuando veáis este vídeo igual ya ha pasado la feria de Madrid o no, pero allí estaremos en Cinegética como todos los años y nada, y que somos muy accesibles. Antes de meternos en las capas, una cosa más. Jorge, cuéntanos qué tienen que hacer cuando entran en la web y cómo funcionan las devoluciones, cómo hacen los pedidos, qué cosas tienen que tener en cuenta para asegurarse que están comprando en la plataforma europea. Y los riesgos de comprar en la plataforma americana.
Vale, bueno, básicamente la web es la misma, es cuyu.com. Tenéis que, os debiera detectar el origen desde el que os conectáis, en este caso España. Debierais ver a mano derecha arriba la banderita española. Debierais ver los precios en euros y en ese momento ese precio incluye lo que son los IVAs y los impuestos del producto puesto en España. No incluye los portes que se calculan en el último momento del pedido. El proceso de compra es bastante sencillo, es simplemente elegir el producto, el color, la talla, añadirlo al carrito y luego posteriormente se puede pagar con tarjeta de crédito, con PayPal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Comprobar siempre que sea la web oficial, por favor, que sea cuyu.com, porque ha habido casos de páginas web que han suplantado la identidad de Cuyu. Son fáciles de detectar porque las ofertas son exageradas, ¿no? Descuentos de un 85%, de un 90%, que evidentemente son un poco para que te llame la atención el descuento, para que entres y realices la compra de tu vida, pero al final lo único que quieren son los datos de vuestra tarjeta de crédito.
Así que ofertas del 80-90%, Cuyu no hace, espero que no haga porque significaría que algo pasa y tener la certeza de que tenéis que meteros en Cuyu.com, seleccionar vuestro país, comprar en euros. Si compráis en Estados Unidos en dólares, que la gente dice, no, si es que está más barato, es porque no está importado el producto en Europa, entonces lo que te estás ahorrando es el IVA. Y
Exacto.
las tasas de aduana, que es como un 31%, porque es 21% de IVA y 12% de aranceles en ropa. Así que cuando compráis en España, todo incluido, los portes creo que siguen siendo tarifa plana, pidamos lo que pidamos.
Sí, hay dos opciones, entre los 18 y los 20 y pico 30 euros. El problema de pedir en la web norteamericana es que encima cuando llega a España no es solo que tienes que pagar ese IVA y esas tasas aduaneras, sino que el proceso de importación es bastante lento, con lo cual vais a perder pues igual un mes o incluso más, solamente en la gestión del pago, etcétera, etcétera.
Tema cómo pedir en Cuyu, tema de tallas, tema devoluciones, no hemos hablado. Hay una dirección en Europa en la que podéis mandar vuestro producto. Sí que es verdad es que el envío a ese sitio no está cubierto por Cuyu, pero bueno, usando una mensajería tipo correos en nivel no hay que contratar un SEUR caro para enviar ese producto y no se os cambia la talla, sino se os devolvería el producto. Y tendríais que pedirlo de nuevo. Sí que echar un vistazo a la descripción porque dependiendo cuando salga este podcast voy a intentar poneros un código de descuento, el de la feria, para que lo podáis aprovechar. Lo intentaremos lanzar en la semana de la feria. Y nada más, vamos a ello, ¿no? A las
Perfecto.
capas base. Bueno, primero, cuéntanos, Jorge. ¿Qué es el sistema de capas o qué se llama el sistema de capas para el que no esté familiarizado con el término?
Cuyo básicamente es un sistema de capas. El sistema de capas podemos complicarlo mucho, pero en mi opinión son básicamente tres capas. Una capa base, cuya finalidad es alejar el sudor del cuerpo y con eso ayudar a regular la temperatura corporal. Una segunda capa superior, que sería simplemente la de mantener el calor del cuerpo. Y una tercera capa exterior, que es la que, digamos, nos aísla de los elementos, sea en la lluvia, sea el viento, etcétera. Hay muchas prendas para combinar estas tres capas. Es decir, tú puedes irte a utilizar seis capas, pero realmente la finalidad sigue siendo la misma. Una capa base, una capa intermedia y una capa exterior. Que a veces la capa exterior es de lluvia, a veces no hace falta la de lluvia, a veces la capa intermedia es un plumífero, otras veces es un polar, pero bueno, básicamente todas las prendas, las combines como las combines, realizan esas tres funciones. Regular la temperatura corporal con una capa base, mantener la temperatura corporal y aislarnos de los elementos exteriores.
Y con ese sistema de capas, el objetivo, la finalidad es que las condiciones de la cacería y de la climatología al momento están evolucionando constantemente, incluso con la misma temperatura ambiente, no es lo mismo estar subiendo, estar bajando, estar parado mirando con los prismáticos, a la mañana hace más frío, luego se levanta el viento, luego llueve. Entonces es imposible, que es un concepto yo creo que era bastante europeo, que lo hemos visto mucho en Europa, tener la capa que haga de todo y todo bien. Dame una chaqueta que valga para el viento, para la lluvia, que me dé calor, pero que no sude. Es imposible porque estamos constantemente evolucionando las condiciones del tiempo y de nuestra actividad, ¿no? Entonces, al final, las capas lo que nos van a dar es una serie de recursos y una serie de cartas con las que jugar para poder adaptarnos, para estar lo más confortable en esas condiciones en concreto. Porque si no tenemos, si solo tenemos una chaqueta, pues al final habrá momentos que nos dé mucho calor, otros que nos dé mucho frío, y con esas capas pues vamos a ir adaptando para estar súper agradable en cualquier momento. Y esa es la gran diferencia que ves con la gente de montaña y los guías puros de verdad, es que los tíos son capaces de estar todo el día con una chaqueta puesta y no se la quitan ni subiendo, ni bajando, ni parado. Y nosotros estamos todo el día nos cambiándonos para asegurarnos que no sudamos, para asegurarnos que cuando nos quedamos parados no nos quedamos fríos, que cuando llueve no nos mojamos. Y lo que vamos a intentar explicar ahora son esas tres capas o las variantes de esas capas, cómo utilizarlas, cómo elegir los materiales que se adapten a nuestro tipo de caza. Porque muchas veces nos preguntan, ¿qué chaqueta me compro para tal? Y yo, primero, define qué es frío, define cómo cazas, porque es que en ese frío no es lo mismo estar de montería que estar en alta montaña subiendo, que estar en tal. Define si es importante para ti el peso o el peso no es importante, si es importante para ti el ruido o no. Entonces son tantas las variantes que creo que es muy importante que veas este vídeo, analices tu caso en concreto para que puedas tomar la mejor decisión a la hora de elegir tu sistema de capas. Empezamos.
Venga, capas base.
Capas base. ¿Qué opciones hay de capas base en primero, la opción de la capa base, ¿qué es lo que hace?
Básicamente, digamos que ayuda a regular la temperatura corporal, sobre todo evacuando el sudor, alejando el sudor de la piel. La gente no le da mucha importancia, pero es muy fácil de probar. Tú vas con una camiseta de algodón, haces un poco de ejercicio, subes el monte, vas fuerte, empiezas a sudar. En el momento en que empieza a soplar el viento, da igual lo que te pongas encima, muchas veces esa camiseta de algodón está húmeda, empiezas a quedarte frío, es desagradable. El algodón llega a ser tan desagradable que en carreteras o en carreras de ultradistancia, típicas de Kilian Jornet, etcétera, etcétera, llega a estar prohibido, por si tienes que hacer un bivac de emergencia a las noches. Entonces, para evitar eso tenemos básicamente dos opciones. Una es la lana merina y otra son los tejidos sintéticos que todos conocéis, las típicas camisetas de deporte, ¿no?
¿Qué diferencia nuestros tejidos sintéticos y nuestra lana de cuyo de otras? Explica el concepto del spandex y del.
Bueno, la idea es básicamente intentar evitar esos tipos de hilos sintéticos muy elásticos que lo que hacen es absorben mucho la humedad y resultan muy lentos a la hora de secar, con lo cual pues resulta que pues mantienen la piel húmeda durante más tiempo, la prenda no se seca y con lo cual pues no ayuda a regular la temperatura corporal, ¿no?
También añaden peso a la prenda y luego todos esos productos como el elastán, ¿no? Yo creo que era el elastán, ¿no? Los al final con el tiempo ese elástico pierde elasticidad y la prenda se acaba de deformar. ¿Por qué se utilizan? Porque al final es la forma más barata de conseguir darle a la prenda consistencia y elasticidad de tal forma que sea cómoda de usar. ¿Qué es lo que ha conseguido Kuyu con los distintos materiales? Es por cómo están construidas las fibras y por la construcción de lo que es el hilo, el propio hilo tiene elasticidad sin llevar esas fibras de elástico. Pues están así como trenzadas, no sabría cómo explicarlo, sí, sí. Como en tirabuzón, ¿no? Así para que sigan esas fibras, esos hilos, tengan elasticidad sin usar esos materiales. Por eso la ropa en general, todo, tanto en las capas externas como las medias y demás, son más ligeras de la competencia y es una de las grandes ventajas, que no solo el peso, sino la retención de humedad, la durabilidad en el tiempo y demás. Dentro de las capas base, comentábamos que teníamos dos opciones: el sintético, materiales sintéticos, y las lanas de merino. ¿Qué ventaja tiene una sobre otra?
La lana merina tiene una... primero, es muy agradable en la piel, ¿no? O sea, incluso cuando está medianamente húmeda, la sensación que tienes en la piel es de estar siempre, siempre seco. Es muy, muy agradable. Una ventaja enorme, especialmente en cacerías largas, es que apenas huele. La lana merina apenas coge olor.
Sí, tiene unas propiedades anti... Solo me salen los palabras en inglés,
en inglés,
¿no? Antimicrobiana.
Sí, antimicrobiana. Sí, es un poco antibacteriana, con lo cual las bacterias que producen ese mal olor no son capaces de reproducirse, lo que quieras, en el hilo de la lana merina. Con lo cual, pues con una camiseta, eso lo sabes tú bien, o con dos, por no exagerar, pues estar X días en un refugio, bueno, de una forma más o menos...
sí,
soportable.
Es que el olor es una pasada. Luego también lo decía de la comodidad. Hay que decir que el merino ha evolucionado una barbaridad. Los que igual estáis familiarizados con otro tipo de merinos, son prendas que pican en la piel, que haya gente que le dan irritabilidad. Ya te has liado hasta tú. Que pican. Y la verdad es que ha evolucionado tanto que son súper suaves y realmente se asemeja más la sensación a mí al algodón casi que a un merino que pica.
Es súper agradable. El único problema que tiene el merino para mí, o dos problemas, es generalmente a la fricción es menos delicado que un sintético. Por ejemplo, si vas a usar una mochila encima de la lana merino, suele tener más tendencia a hacerse pues bolas, para que me entiendas. Y una vez que está muy húmeda, muy, muy húmeda, pues tarda más en secar que una sintética.
Y luego, lo que sí que es verdad es que una otra ventaja es la capacidad térmica, que pueden regular nuestra temperatura, tanto húmedas como secas, tiene una propiedad que, o sea, como que regulan muy bien nuestra temperatura corporal. Según esto, claro, parece que ahora, pues si merino son todo ventajas, ¿no? ¿Por qué vas a tener una opción sintética? ¿Cuál sería la ventaja de los tejidos sintéticos?
Pues la gran ventaja sería sobre todo en zonas muy, muy húmedas o incluso cacerías superactivas que sudes muchísimo, que la camiseta de merino se va a empapar. Pues la sintética, la gran ventaja que tiene es el tiempo de secado, ¿no? Es seca antes, también es más resistente a la abrasión. Y bueno, y luego hay gente que le gusta incluso esa sensación húmeda del tejido sintético, esa especie de sensación que te da como de frío a veces incluso, ¿no? Depende de las cacerías, depende del nivel de actividad, etcétera.
Yo personalmente, sobre el merino y el sintético, cuando elijo cada cosa, cacerías de más de un día, siempre, prácticamente siempre merino. O sea, por el tema del olor, por el tema de la sensación. Duermes con la misma camiseta, se seca a la noche en el saco de dormir, se seca. Y realmente el 90% de los días yo diría que uso esta. ¿Cuándo tiro a sintético? Para cuando hace mucho, mucho calor y estás todo el día sudado y realmente la sensación del sintético es más cómoda, es más fresca y la humedad la absorbe más rápido y la evacúa antes, entonces estás como con una sensación más seco. Y también en cacerías que haya mucha humedad. Mucha humedad, pues Escocia. Estás todo el día como en agua, húmedo, con ropa de agua, necesitas, pues el sintético va a comportarse un poco mejor en esas situaciones.
También soporta un poco mejor el lavado continuo. La lana merina siempre es un poco más delicada, con lo cual igual para un uso intensivo, continuo, pues es una opción interesante.
¿Qué modelos en concreto tenemos de capas base y cómo decidir entre una y otra? La numeración. Hay que explicar que la numeración de los merinos, que tenemos ahora mismo el ultramerino 120, uh-huh. 175...
No, 145.
145.
Y luego hay el 210.
210, o sea, son tres tipos de números. A mayor es el número, mayor es el gramaje, o sea, más gorda es la prenda. El 120 es una capa muy finita, o sea, es como una camiseta muy fina, que es una capa base, pues para que realmente es o base que en momentos que haga mucho calor, o si incluso la quieres combinar con otra capa base por encima un poquito más gorda. Ahora hablamos de los usos. Pero bueno, la 120, la más fina, 145 es un poquito más gorda y la 210 ya es bastante gorda. O sea, ya es para invierno y para situaciones ya de calor. O sea, ya no es... De hecho, hay veces que incluso no se considera capa base, sino se considera ya del grosor que tiene una capa media.
Sí, una capa intermedia, digamos.
Sí, una capa intermedia, que para que os hagáis una idea, la capa intermedia sería la que sustituye a un jersey, un polarcito o algo así, como concepto para los que no estéis muy familiarizados. Y luego de las sintéticas tenemos...
Tendríamos la familia Gila, o Gila, que es un poco ya... para condiciones de mucho calor, con protección solar, incluso con una capucha, me parece una tontería, pero cuando está pegando bien el sol es práctico, aparte el cuello, las orejas, etcétera. Es muy interesante pues para España en verano o el que vaya a viajar al extranjero, típico África o Estados Unidos, México, Arizona, cosas así, ¿no?
Sí, por encima de 25 grados, 30, sí. Yo creo que la Gila es imbatible. O sea, es una cosa, esto además, de hecho, lo mojas, haces así y en 5 minutos está seca, súper elástica. El corte de la propia camiseta es un poco más amplio para favorecer la circulación del aire, para que no nos quede demasiado ceñido el cuerpo, sino que circule el aire. Y yo creo que es una línea que recomiendo yo a todo el mundo, porque para cuando hace calor es imbatible. Espectacular.
Y luego estaría la línea Pelotón, que tenemos la Pelotón 118 y la 97, pues que sería un poco el equivalente al merino, pero en sintético, ¿no? Un poco para todo uso, ¿no? La Pelotón 118 pues sería un equivalente pues eso, a un merino 145, si queréis. Bueno, una prenda, pues una opción más práctica, funcional. La única pega que puede tener en relación al merino, pues para mí sobre todo es el tema del olor, ¿no? Es una prenda que en cacerías de 2 días ya huele potente ya.
Vale, así que como recomendación, si estáis buscando para cazar, tenemos de capa base la Gila para temperaturas extremas de calor, 25, 30, 40 grados, Gila sin duda. Luego para cazar entre todo tiempo, podemos usar el merino. Yo diría que el 145 es el más polivalente de todos, probablemente. Sí que es verdad que nos podemos pasar al 210 para cacerías ya de invierno, en el que haga temperaturas por debajo de cero, y luego para temperaturas cálidas, o sea de 20, 25, 30, también podríamos usar el merino 120, que es el más fino de todos. Y luego ya como truco y cosa que yo hago a veces, suelo llevar, en vez de llevar 3 merinos de 145, 210 o varios para ir cambiándonos, llevo solo un merino de 145 y uso el 120 como capa pegada a la piel, que es muy fina, y ese es el que llevo 2 y lo cambio todos los días. Dejo uno en el campamento, se queda secando en el saco de dormir y me pongo el fresco para la mañana siguiente. O llevas el 120... y llevas un 120 en la mochila y cuando subes arriba y estás todo sudado, como es el más fino que tenemos y bastante ligero, pues la verdad es que como capa con contacto a la piel, a mí me apasiona.
El concepto que comenta Pedro del merino 120 es bastante interesante técnicamente, porque siempre se ha dado demasiada importancia a la labor, capacidad térmica de la capa base, pero realmente a la hora de evacuar el sudor, un merino 120 es igual de eficiente que un 145, pero seca antes. Con lo cual, incluso para muchas cacerías activas, y hablo de cacerías activas, me da igual que sea en invierno o alta montaña, un merino 120 tiene más sentido del que, de que la gente piensa. Pesa menos, seca más rápido y realiza casi la misma función que un merino 145.
Y luego, como complementario a la capa base, a lo que es la parte de arriba, también en la pierna, el mismo sistema, a mayor es el número, mayor es el pantalón interno. Esto es uno de los pantalones internos de merino, este es el 145, que yo creo que es el más polivalente que tenemos. Las ventajas de esto es que teniendo un pantalón puedes exprimir el rango de temperaturas a las que puedes usar ese pantalón. Yo tengo un pantalón intermedio que está bien pues para 10 grados o lo que sea, pues con esto internamente te va a dar bastante calor y vas a poder exprimir el rango de temperaturas en la que estás cazando cómodo con ese pantalón y bajarlo pues a 0 grados y estar disfrutando con ese pantalón. Como ventaja y diseño que es muy interesante es que vienen con una cremallera que baja totalmente hasta abajo y se parte de tal forma que te puedes quitar el pantalón en cualquier momento, el pantalón interno, solo bajándote el pantalón como si fueses al cuarto de baño sin quitarte las botas ni nada.
Eso
y
es.
Te bajas las cremalleras del pantalón interno y así rollo stripper, te lo quitas y ya no tienes el calor, que hay muchas veces que no nos lo ponemos porque te da pereza,
sí,
estás cazando y dices, ahora quitarme las polainas, las botas, ¿sabes? Y estás todo el día pasando calor en las piernas y realmente no lo necesitas.
Son prendas que la gente pasa un poco por encima de ellas, pero la verdad es que es lo que comenta un poco Pedro, ¿no? Con cualquier pantalón, con unas mallas térmicas debajo, incluso si le añades unas polainas por encima, pues el mismo pantalón que usas en otoño te vale para el invierno más duro, ¿no? Prácticamente.
Entonces, echarle un vistazo, creo que tenemos un par de grosores y yo creo que es una opción muy interesante. ¿Qué es la capa media, Jorge?
Bueno,
pues responde otra vez.
La función básicamente sería la de mantenernos calientes, ¿no? La de conservar un poco el calor corporal. Para no complicarnos, sería el equivalente al jersey de toda la vida, un forro polar, etcétera, etcétera. Ventaja que tienen ciertas capas medias técnicas, pues que también nos valen muchas veces como una extraordinaria prenda exterior, sobre todo en España, que tenemos unas temporadas de caza muy largas. Septiembre suele hacer bueno, octubre vaya, pero nos plantamos enseguida en la temporada del corzo, abril, mayo, junio, y estas capas intermedias son fantásticas como capas exteriores. Se le da poca importancia y yo creo que en el caso de España pues son muy muy prácticas, muy interesantes.
Sí, yo son un par de prendas que uso siempre, así como hay otras también. Al final tenemos que ir buscando las prendas que nos funcionan y cómo usamos esas prendas, porque hay mil formas de combinarlas, ¿no? Aquí ya las prendas medias son sintéticas y básicamente tenemos dos líneas potentes, ¿no?, de capa media.
Tenemos la línea Strong Fleece, que sería una especie de evolución del clásico forro polar, mejorándolo en transpirabilidad, resistencia al viento, resistencia al agua. Todo esto hablamos siempre sin membranas, ¿de acuerdo? Porque el añadirle una membrana, típico el Windstopper, etcétera, etcétera, siempre le va a añadir peso, le añade rigidez, tiempo de secado, etcétera, etcétera.
Luego aquí, por ejemplo, en la Strong Fleece, como veis, tienen distintos grosores dependiendo de la parte del cuerpo. Para mantener nuestra temperatura corporal queremos más abrigo en el pecho, que igual debajo del sobaco eso se calienta más y no necesitamos tanto, de tal forma que sea eficiente y nos dé calor, pero tampoco sin hacerlo sudar. En la Strong Fleece tenemos tres grosores. Tenemos con cremallera larga, con cremallera hasta aquí en medio, con capucha, sin capucha. Entonces siempre hay una opción perfecta para adaptar.
Es un poco darle una vuelta qué queremos o qué versatilidad le vamos a dar a esta Strong Fleece, porque igual si la vamos a utilizar más de prenda exterior nos interesa la cremallera completa, si va a ser más de capa intermedia nos interesa no tener ese volumen de la cremallera, o igual no nos gusta la capucha, etcétera, etcétera. como prenda intermedia por el tema del calor, la línea Strong Fleece es muy muy potente.
Y luego tendríamos la línea Pelotón.
Sobre todo aquí estaría la Pelotón 240, que creo que es la prenda favorita de muchos de nosotros en Cuyo.
¿Qué tiene la Pelotón 240, sobre todo, de diferencia con la Strong Fleece, que a mí me gusta mucho? Es por cómo está construida. Aquí veis que tiene un rollo de a nivel de cuadritos. Estos cuadritos, es por cómo está cosida, es una prenda muy resistente al aire. Entonces, va a parar ese aire de tal forma que no vamos a tener, sobre todo cuando necesitamos estar de forma activa, es una prenda a mí que me encanta, porque te frena el aire lo suficiente como para estar a gusto sin usar una membrana. Al final lo comparas con un windstopper, y el windstopper lo que es realmente es una membrana de Gore-Tex que no está sellada, o sea que no es impermeable, pero realmente te están metiendo ahí un plasticazo que lo que hace es que no pase el aire, pero que tampoco se evacúe tu sudor. Entonces eso te da mogollón de calor y te limita muchísimo la transpiración de la prenda sin realmente aportar nada, ¿no? Entonces, con esta construcción en el propio tejido y al no tener membrana, pues es una prenda que va a transpirar muy bien, frenándonos el aire lo suficiente. Luego también aquí de la Pelotón hay varios grosores, y como concepto principal que yo recomendaría, porque al final parecen las dos prendas o las dos líneas muy parecidas, ¿no? ¿Cómo elijo una y otra? Pues primero tenemos el tema del grosor, que eso va con la numeración. Los 2,90 pues ya son prendas bastante gorditas, es un polar ya gordito, y los todo lo que se acerque ya más al 180, 200, pues ya son unas prendas medias relativamente finas, ¿no? Entonces, pues para verano, algo finito que quieres sin más, un poquito más que lo que tu camiseta, pues vete a un número bajo, pero si ya estás hablando de momentos en los que hace fresco y tal, pues ya algo más gordo. Y la principal diferencia que yo veo entre la Strong Fleece y la Pelotón 240 es que la Pelotón 240 está pensada como capa intermedia y capa externa. La ventaja de que frene el aire es una capa que la vamos a usar mucho como capa externa cuando estamos de forma muy activa, típico arreón recechando, que tenemos que subir en el Pirineo y necesitamos algo que nos frene el aire y no quedarnos frío, pero necesitamos darle caña y vamos a tener mucho calor. Pues la Pelotón 240 es perfecto, está funcionando, o en primavera, como capa externa. La Strong Fleece no tiene esa propiedad de frenar el viento y va a ser ideal como capa intermedia. Entonces, en las cacerías en las que la capa intermedia va a funcionar 100% como capa intermedia, como es en invierno, yo me iría a la Strong Fleece. En invierno, cuando hace 0 grados, nunca vas con la capa intermedia fuera. O sea, vas siempre debajo de una chaqueta, de una ropa de agua. Entonces, la Strong Fleece. Si voy a ser en primavera, donde esa capa intermedia hay muchas posibilidades de que esté dando la cara, la Pelotón 240.
Exacto. Yo la Pelotón 240 creo que para España es brutal, porque su rango de uso es todo el año.
Sí, o sea, para los corzos, en cuanto ya empieza a salir el sol y ya se te quite la helada de la primera hora de la mañana, que estás a 8 o 10 grados o lo que sea, la Pelotón 240, es, cuando estás sobre todo de forma activa, es ideal. Y yo ya me pasaría la Strong Fleece pues en octubre, de octubre a abril, que es ya cuando realmente es invierno, otoño, va siempre por debajo de otras chaquetas. Entonces, el hecho de que me pare el aire no me aporta nada, porque ya tengo una prenda por encima que...
Eso es. Destacar también para los que cazan con arco que las dos son totalmente silenciosas.
Extremadamente silenciosas. Y con capucha, sin capucha, eso ya opciones personales. Es decir, que las capuchas de toda nuestra línea son muy ligeras, realmente no se nota que están ahí, y yo personalmente pido siempre todo con capucha, que hay mucha gente que dice, no, pues estas sin capucha y estas con capucha. Y la infinidad de veces que he estado con la capa intermedia o con el propio merino, porque es lo único que tengo, con la capucha para intentar no coger frío por el cuello, o porque está medio lloviendo y entra una ráfaga de no sé qué, o porque hay moscas, estás en África y tienes las cheche que te están acribillando, la de veces que he usado la capucha, yo a mí personalmente no me molesta nada tenerlas, y creo que aportan bastante para el peso que aportan a la prenda. Y nada, y la diferencia de esto con un polar de toda la vida es que la evacuación del agua, el peso, la elasticidad, los detalles técnicos de cómo se te mete hasta el pulgar, de cómo el o sea, no tiene nada que ver, o sea que no infravaloréis esta capa y los tejidos, porque no todos los polares son iguales y no todas las prestaciones son iguales. Bueno, don Jorge, explíquenos. Capa de aislamiento, la función.
Función, pues tal cual. Tiene una doble función realmente, ¿no? Protegernos un poco de mantener el calor corporal y también protegernos, en este caso, de los agentes externos y de incluso un poco de lluvia, viento, etcétera, etcétera. Tenemos básicamente dos opciones, plumón natural y, como siempre, un material sintético. Cada uno tiene sus ventajas y sus opciones y sus inconvenientes. Vamos a empezar por el plumas, ¿vale? Nuestro famoso plumas, Superdown Ultra LT, creo que se llama ahora. Es una prenda increíblemente ligera, creo que para la talla L o M andaba en 200 y pico gramos.
Háblanos de la pluma.
La pluma. La pluma es la 850. No sé si sabéis en qué consiste los números de la pluma, pero básicamente es el volumen que ocupa, no recuerdo exactamente las unidades, el volumen que ocupa en un determinado espacio. Al número más grande quiere decir que la pluma es más grande.
Al mismo peso.
Ocupa al mismo peso. Es decir,
meten en un tarro X cantidad de plumas y es el mismo peso, y al final hay calidades de plumas. Está el plumón, que es el que realmente aísla, pero también está lo que es la pluma, que es más la espiga que no realmente no crea capa de aire. Entonces, cuanto más fina y más calidad tiene esa pluma, es más plumón de ese ligerito el que realmente abulta. Entonces, cuando lo metes en el tarro, llena más ese tarro que si realmente metes la pluma de igual de un cojín, que es un que hay muchas espiga o no sé cómo se llama.
Sí, bueno, básicamente lo que hace referencia, para que lo entendáis sencillo, es el tamaño de la pluma, ¿no? A un pato más grande o una oca más grande, la pluma es más grande, con lo cual al mismo peso pues abulta más, con lo cual digamos que con 100 gramos o 200 gramos de plumas puedes hacer una chaqueta con muy buena protección térmica, y con una pluma de inferior calidad, pues en vez de 200 gramos, para lo mismo necesitaríamos usar 400, 500, 600. ¿Qué importancia tiene eso? Pues el peso y el volumen de la prenda, ¿no? Lo que esto te permite es meter el plumas y llevarlo compacto en el bolsillo, con lo cual esto te lo que haces es llevarlo siempre en la mochila, porque no pesa nada, no ocupa nada. Ya veis que tampoco estoy esforzándome demasiado y entra con bastante facilidad, ¿no? Esto te permite siempre llevarlo en la mochila, con lo cual pues es un salvavidas y una prenda imprescindible, especialmente en cacerías de alta montaña, ¿no? Esto es lo que ocupa, se puede comprimir un poquito más.
Sí, este es el nuevo modelo, que la bolsa tiene también aquí para comprimir, y la verdad es que es ridículo lo que ocupa. Al final, en la capa de aislamiento lo que estamos haciendo es crear una capa de aire que es la que nos aísla del exterior, para intentar aislarnos y retener nuestra temperatura corporal. Entonces, a mejor sea la pluma y mayor sea su aislamiento, vamos a poder, como decía Jorge, con menos peso mantener nuestra temperatura corporal. Y eso se consigue tanto como con pluma natural como con materiales sintéticos, que lo que imitan es ese relleno de forma sintética para crear una capa de aislamiento, que es lo que mantenga. Por eso es tan importante lo que os decía yo de las tallas, de aseguraros que si ponéis algo por encima, que respetéis ese volumen, ¿no? Y por eso es tan importante el valor de cuánta pluma ocupa ese volumen, porque ese es el aislamiento que nos va a proporcionar.
Eso es el único inconveniente que tiene el plumón, o tiene varios inconvenientes. Primero, es un poquito más delicado que las fibras sintéticas. Y luego, pues es un poquito, transpira un poco peor que las fibras sintéticas. Ventaja, pues ya estáis viendo. Es un salvavidas en montaña, o un plumífero como esto te salva la vida y no cuesta nada llevarlo en la mochila. Las plumas de cuyu, además, porque uno de los problemas que tienen los plumíferos es el agua, ¿no? Una vez que se empapa la pluma, se colapsa, se queda en el nada y se quedan, pues eso, como un pollo mojado, pierde toda la propiedad aislante. Nosotros lo que hacemos en Cuyu es cada pluma, de una forma cuasi individual, tiene un tratamiento, que se llama Down Tech o algo así, que lo que hace es que la pluma absorbe mucha menos agua, colapsa mucho más tarde y a su vez hace que seque mucho, mucho antes. Es una cosa que hace unos años fue una auténtica revolución. Hoy en día lo usan ya algunas otras marcas. En su momento solo lo usaban pues Cuyu, Arterix, no sé, Patagonia, North Face, gente un poco de ese, de sí, ese nivel, ¿no?
Porque la pluma acaba siendo, entre la calidad de la pluma es buena, el tratamiento y demás, acaba es siendo caro. Y tiene, no solo tiene la pluma esa repelencia al agua de tal forma que cuando se humedezca se apelmace, sino que además también tiene un tratamiento, lo que es la prenda por fuera, de repelencia al agua, para que ese agua no penetre en la pluma. Pero hay muchas veces que nuestra... Además, no te tiene por qué llover, sino que hay veces que con la propia transpiración, que es un fallo clásico de la gente, de intentar cazar de forma activa con un plumas, el plumas está pensado para dar calor. Y si te pones a andar con él, transpiras mucho y mucha gente acaba mojando el plumífero por la propia sudoración interna.
Nuestro plumas este, el más ligero, la verdad es que se diseñó en un principio como una prenda casi de uso intermedio, debajo de las chaquetas que ya repasaremos luego, ¿no? La chaqueta Gaiz, Axis, etcétera, etcétera. La verdad es que resulta tan agradable y tan confortable que casi todo el mundo lo acaba llevando como prenda exterior, sobre todo en campamentos, etcétera, etcétera. La gente suele decir que es una prenda un poco delicada para la caza en montaña. Es un plumífero. La prioridad es el mínimo peso, el mínimo volumen. Eso lleva, el diseño lleva unas pegas y obviamente pues tienes, si tú quieres que algo ocupe esto, el tejido exterior tiene que ser flexible, tiene que ser blando y bueno, pues no es para meterte a pistear jabalís en una montería, desde luego. No.
Y creo una de las cosas interesantes de la pluma es que lo que está haciendo esa cámara de aire es aislarte del exterior. Y la ventaja de eso es que realmente te mantiene a una temperatura agradable, porque mantiene tu temperatura en un rango bastante amplio de temperatura. ¿A qué me refiero con eso? Y lo explico. Al final tú cuando te pones una chaqueta de polar gorda, pues al final hay a cierta temperatura que te da el calor suficiente y estás bien, pero a nada que te vas 3 o 4 grados por encima de él ya te da o calor o estás teniendo frío, porque realmente no te está aislando, ¿no? Te está dando un grosor a las prendas que llevas en ese momento. Estas capas de aislamiento lo que te hacen es aislarte. Entonces realmente es sorprendente porque hay gente que te pruebas este plumas ahora que no hace frío y dices, pues la verdad es que no da calor. Y dices, no, si te está manteniendo tu temperatura corporal de forma, te está aislando. Pero ese mismo plumífero a 0 grados, tu sensación es la misma. O sea que es una prenda muy agradable porque el rango de confort que tiene, bajo mi experiencia personal, es muy amplio y realmente en un gran rango de temperaturas vamos a sentir que estamos bien sin tener frío. Sí que es verdad que tiene sus limitaciones y por eso tenemos dos grosores de plumífero.
Eso es.
Está el Ultra LT, que yo, si tuviese que definirlo de alguna forma, sería para cacerías por encima de 0 grados, pues para primavera, para otoño, pues por encima de 0 grados, que hace frío, refresca, hace a nada que haga un poco de aire tienes frío. El Pro LT se puede usar como capa externa cuando estás parado mirando con los prismáticos, como capa intermedia con una capa que te bloquee el aire por fuera, pues un poco esa utilidad. Y luego estaría el Super Down Pro, Pro, que tiene el doble de cantidad de pluma que el LT, y ese ya es para cacerías y situaciones siempre por debajo de 0 grados. La verdad es que por encima de 0 grados también funciona fenomenal, por eso que os comentaba que te aísla y realmente no te sofoca de calor, aunque estés a 5 o 10 grados, se puede llevar bastante bien y es sorprendente cómo realmente no da calor, pero es una prenda que está más pensada pues para 0 grados, menos 10, menos 15, se puede llegar hasta menos 20 con algún tipo de chaqueta más, pero es una ya bastante seria y tiene el doble de pluma que...
Eso es. Para mí, una gran ventaja del ligero, pues que al pesar y ocupar tan poco, lo vas a llevar siempre en la mochila y siempre va a estar disponible, incluso en verano, ¿no? Que en la montaña yo creo que es importante. El Pro pesa el doble, ocupa el doble, igual da más pereza llevarlo en la mochila, etcétera, ¿no? Un buen truco que me enseñó Pedro en su momento es a meter el Superdown, el Pro, en nuestras bolsas de compresión. O sea, lo comprimen mucho más, sin volverte loco, bueno, lo hacen bastante llevadero de llevar en una mochila, ¿no?
Pero ya veréis que no es proporcional, no es el doble de volumen.
No.
Porque al final lo que tiene es el doble de pluma, pero la pluma se comprime mucho. Y luego, por mencionar, tenemos un par de prendas más gordas, que serían, que no las tenemos aquí. Aquí veis que en el propio bolsillo, que es una cosa que la verdad es que es muy conveniente, tiene una cremallera que es doble, y en esa cremallera doble es donde la puedes cerrar para tenerlo como propia bolsa. O sea, que no hay que llevar ninguna bolsa extra. Y como veis, sí se nota en el peso, que este pesa más, pero en cuanto a volumen, realmente la diferencia no es muy grande. Y luego tendríamos dos prendas más, que es la Burner, que para que os hagáis una idea es tres veces la pluma del Superdown por LT. Esto es una cantidad de plumas, el Pros es el doble y el Burner son como tres veces esto, que tiene la misma cantidad que nuestros sacos de dormir. O sea, que ya es una barbaridad, y encima sí, lleva una capa de agua por fuera para repeler el agua, el viento, y eso ya son para cacerías de menos 20, menos 15, sí, porque es muy típico que al final, como es una la chaqueta más cara que yo creo que tenemos, la gente dice, oye, pues para monterías necesito la mejor porque siempre paso frío. Pues realmente es un poco pasarse, porque ya está diseñado para cacerías de menos 20 grados, de menos 20, o sea, no, sí, no
es
está...
una prenda extrema que en un momento dado tampoco es súper funcional en casa, ocupa, vamos, es como,
no,
como dos sacos.
Y que es muy limitado su uso. Entonces al final es mejor tener, por el mismo precio, tres capas que puedas usarlas todo el año y que sean muy polivalentes, que comprarte una chaqueta para usar ese único día en España que hace menos 20, que realmente puedes llegar a esa temperatura con un plumífero, con una ropa de agua por fuera, una que hay por debajo y tal, y podrías llegar a ese mismo rango de temperaturas con tres capas que las vas a poder usar todo el año por independiente, y va a ser una solución muchísimo más polivalente. Luego, como alternativa, estaría la Kenai, que es una prenda sintética de aislamiento. Uh-huh. Es una de mis prendas favoritas, de hecho es la que llevo puesta, y probablemente es la prenda de cuyo que más uso y que más llevo. Motivos: es una capa de aislamiento, pero para una caza activa. Al final no tiene ningún tipo de acabado por encima, transpira súper bien, y está pensado un poco para esa caza, para dar calor, pero de forma en situaciones de caza activa. ¿Qué significa que me refiero a esto? Que está pensado para que puedas cazar con ella, andar con ella. Es una prenda que transpira muy bien, pero te da esa capa de aislamiento que tampoco te deja frío, no mete nada de ruido, se funciona súper bien como capa intermedia, metiéndolo debajo de otra capa. Al final, como no tiene ningún tipo de membrana, ningún tipo de acabado superficial ni nada, pues realmente contra la lluvia y contra el viento funciona fatal, o sea, no funciona. Pero si lo combinas con una ropa de agua por encima para parar ese viento, o con una capa externa que te pare ese viento y te proteja de esos elementos, pues realmente es una capa súper funcional, no mete ruido, súper agradable de usar, transpira fenomenal si estás andando. Entonces yo, así como con un plumífero, nunca ando con ellos porque me dan calor y enseguida me acaloro. Solo los uso cuando estoy parado y cuando me paro. La Kenai la uso muchísimo en ese sentido, y yo creo que es una prenda muy a tener en cuenta.
Sí, o sea, que son las típicas prendas que lo hacen todo bien, pero no hacen nada espectacular, entonces a veces pasan desapercibidas. Pero sí, es que es como capa intermedia, es prácticamente perfecto. Luego te vale también como prenda exterior, y bueno, la única limitación, pues el viento gélido, ¿no? Y el agua.
Como resumen, ¿cómo elijo mi capa de aislamiento dependiendo de las condiciones de caza? Caza de montaña, el peso es importante, el volumen es importante. La mochila, al final, no podemos llenarla con mil cosas. Pues caza de montaña, creo que el plumífero, el Ultra LT, es ideal para cacería, sobre todo por encima de 0 grados, en primavera, una prenda muy polivalente, que pues para el Pirineo en primavera, este va fenomenal. No ocupa nada en la mochila, no hay ninguna excusa para no dejarlo. Cuando estás andando, vas con la capa media y cuando te paras, te lo pones. Cuando estás cazando corzos o cuando estás en la berrea, llegas al sitio, has hecho tu subida, te vas a quedar toda la tarde esperando, te lo pones y va ideal. Para cacerías un poco más extremas, que haga mucho frío, en España en invierno, cacerías muy estáticas que no tengamos que movernos, ya me iría al Super Down Pro, que es el plumífero de pluma natural, que pesa más. Entonces llegas al puesto y cuando llegas al puesto en invierno en la montería, pues te lo sacas y te lo pones. Sí que es verdad que creo que en el caso concreto de monterías hay alguna opción mejor, porque estas dos prendas son algo ruidosas. ¿Qué me refiero con ruidosas? Yo he cazado con arco con ellas y creo que se puede cazar. Pero sí que es verdad que como lo que priorizamos es la ligereza, algo de ruido meten. Alternativa sintética, la Kenai, creo que es una de mis prendas favoritas, ideal para cazar de forma activa. No es mala contra el viento y contra la lluvia, pero en combinación con una capa externa que nos proteja del viento y la lluvia, nos va a permitir cazar todo el año y en todo momento. No mete nada de ruido, súper cómoda y realmente para cazar en España yo creo que es ideal. También es algo más resistente contra las ramas, contra los arbustos, y yo creo que puede ser una prenda ideal, súper silenciosa. Para arqueros me parece brutal esta prenda, y realmente que creo que aunque ocupe más y pese un poquito más que las otras, es una opción buenísima y altamente recomendable.
Sí, hay que destacar un concepto que a la gente a veces se le olvida, ¿no? Pero es que el peso y volumen de las prendas importa más cuando lo llevamos en la mochila que cuando la llevamos puestas. Si lo necesitáis, una cacería de montaña, con mochila, etcétera, etcétera, los plumas pueden ser imbatibles. Si realmente vais a cazar cerca del coche, cerca de la casa, etcétera, etcétera, pues una prenda sintética pues tiene pocos inconvenientes.
Y dicho esto, las opciones son infinitas. Y yo no voy a entrar ya en cómo jugar con las capas, porque yo a nivel personal uso esto como capa externa y llevo el plumífero como capa de aislamiento. O sea que al final se pueden usar.
Las combinaciones son infinitas, exacto, eso es.
Visto.
Fuera.
Capas externas, la función.
Y básicamente protegernos de los elementos externos. En nuestro caso, lluvia, viento y nieve, ¿no? Serían lo que se conoce popularmente hoy en día como soft shells, ¿no?
Bueno, o sea, capas externas realmente hay dos tipos, ¿no? O sea, están los tipos soft shell, que son capas sin membrana, que lo que hacen es protegernos de los elementos, pero sin una membrana para el agua. Uh-huh. Y luego los hard shell, que llaman, que es las capas externas que tienen membrana contra el agua. Membrana contra el agua es que son totalmente impermeables. Los soft shell sí que tienen repelencias al agua y demás, pero no son totalmente impermeables. ¿Por qué existen los soft shell? ¿Y por qué no solo hay los que son realmente impermeables? Porque realmente hay muchas situaciones en las que hacemos montaña y cazamos que realmente no llueve todo el rato, o que realmente no va a llover, o que realmente solo hay humedad ambiente de cuatro gotas que hay en la maleza o demás. Entonces realmente estar cazando siempre con una membrana impermeable que no transpira bien, que hace más ruido, que es más sensible, pues no tiene mucho sentido. Entonces existen los soft shell, que lo que hacen es repeler más o menos el agua, paran más o menos al 90% lo que sea, el viento lo para muy bien, pero siendo menos ruidosos, más transpirables, más flexibles, entonces tienen muchas ventajas y realmente son para perdonar, y realmente son para el 90% de las circunstancias en las que vamos a estar cazando, porque si realmente llueve a lo loco, pues la mayoría de la gente pues se vuelve para el coche o no está cazando, entonces esa es la razón de la que existan como capa externa los soft cell, que son los que vamos a ver primero.
Eso es. Y nosotros tendríamos el caballo de batalla, la chaqueta principal de Cuyo, que sería la Guide.
La Guide es la chaqueta más polivalente que tenemos. Es la chaqueta original que sacamos en Cuyo. O sea, es uno de los primeros modelos.
Sí, yo diría que es el primer modelo de chaqueta que sacó Cuyo. Sigue en el catálogo, sigue siendo probablemente la prenda más vendida, porque es buena para el 90% de los días y el 90% de las situaciones en caza, ¿no? Protege bastante bien de la lluvia ligera, es más o menos abrigada, bastante bien del viento, es muy transpirable, es elástica, tiene detalles como las aperturas en los sobacos para el tema de la transpirabilidad. Bueno, pues es que es esa prenda que vale para casi todo.
Vale para casi todo, y realmente es una fusión de dos capas, una especie de polarcito por dentro, sí, y una capa externa, que esa es la que está tratada contra el agua, para de tal forma que si yo ahora tirase un poquito de agua por la chaqueta, si tirásemos aquí un poquito de agua a ver si nos rompemos nada, pues veis, no sé si se ve o no, pero la gota de agua,
las gotas resbalan
y realmente sí que es verdad que si llueve durante una hora, pues al final nos vamos a acabar mojando. Pero para esas cuatro gotas del rocío, de una rama que te cae, pues nos va a proteger muy bien. Luego, la Guide, que vale un poco para todo el año y es muy polivalente, tendríamos su hermana mayor, que sería la chaqueta Axis, que es una chaqueta híbrida. Esta ya tiene una serie de paneles impermeables. No es una chaqueta impermeable porque realmente hay zonas que no las tiene, pero las zonas que más se suelen exponer al agua son totalmente impermeables, que al final son los hombros y la capucha, que es cuando cae la nieve, cuando cae la lluvia, siempre empieza por los hombros y la capucha. Pero respetando lo que es la espalda, los paneles de enfrente, para que no tenga esa capa impermeable y siga siendo un soft cell, una chaqueta transpirable y muy cómoda de llevar en todas las situaciones.
Destaca frente a la Guide, que es bastante más ligera y yo te diría que un poco más elástica, ¿no?
Es más ligera, más elástica, más resistente al viento. De hecho, tres veces más resistencia al viento que la Guide. Tiene los paneles impermeables y realmente, si eres una persona que sobre todo caza en montaña y más hacia otoño, yo creo que solo le veo ventajas sobre la Guide. Así como si eres alguien que rececha en bosque y no hace tanta montaña y el peso no es tan crítico, el tema de los paneles impermeables no es tan crítico, yo creo que me iría a la Guide. Pero ya para otoño y cacerías de montaña, yo creo que la Axis sí que es mejor opción. Sí que es verdad que la Axis, al ser más finita, es una chaqueta que pide tener capas complementarias como la Kenai, como capas intermedias, así como la Guide, es una chaqueta que por sí sola lo puedes llevar encima de una camiseta. Es una como más,
sí, es una prenda más gordita, más abrigada, es
con un poco más encape que la Axis.
Es un poco menos técnica la Guide. La Axis realmente es como una evolución para montaña de la Guide, ¿no?
Luego tenemos un modelo inferior a la Guide, que es la Rubicon.
Exacto, es básicamente una Guide un poquito más ligera.
Más sencilla para esa persona que se quiere introducir en Cuyo, pero igual no se quiere gastar o no le ve las ventajas de gastarse en una Guide. Igual no tiene tantos detalles como la Guide, que si los bolsillos, que si las cremalleras, el tejido no es el mismo. Entonces es un modelo un poquito más sencillo, que puede ser como muy introductorio, pero si no, caza de bosque y caza de no alta montaña, yo me iría a la Guide súper probablemente todo el año. Para aquellos que cacéis en otoño y en montaña, yo creo que la Axis es una gran opción, sobre todo si la complementáis con una Kenai o con un plumas o algo así. Y luego también hay un par de modelos que ya son también modelos conceptos híbridos, como esta Axis, que tiene también ya partes de aislamiento.
Sí, es, digamos, para que hagáis un poquito la idea, sería una Axis junto con una Kenai. ¿Vale? Más o menos.
Entonces, un combinado como la Axis, como os decía, que es un pelín fría, aunque las características de parar el viento y eso sean mejores que la Guide, pero sí que es un pelín fría por lo fina que es. Pues hay opciones como la Axis Thermales, ¿no?
Sí.
Que tienen algo de aislamiento sintético y que puede ser una gran opción para situaciones en las que queramos esta capa soft shell, pero con algo más de aislamiento porque es en invierno.
Y luego tendríamos pues, las mismas opciones hay de casi todo, pero en chalecos, ¿no? Este es el chaleco Guide, que como veis lo tenemos en naranja. Bueno, pues las opciones serían básicamente pues sí, una capa extra que nos permite con esa libertad de brazo pues quitarnos un poquito del viento, etcétera.
Sí, te quita peso, pero te sigue manteniendo lo que es la parte principal del cuerpo con temperatura y protegidos del viento y demás. Y luego en la capa esta de capas externas estarían también los pantalones, ¿no? Que ahí hay una gran variedad de... Tenemos gran variedad de pantalones. Aquí no tenemos todos porque hay bastantes, pero quería poner los tres ejemplos principales para que os hagáis una idea. ¿Quieres quitar? Baja eso, si quieres. Aquí tenemos los tres pantalones o las tres líneas principales. Al final tenemos el pantalón Attack. El pantalón Attack es el más polivalente. Creo que es interesante mencionar que aunque tengamos un pantalón Guide, el pantalón Guide no va con la chaqueta Guide. El pantalón Guide tiene los mismos materiales que la chaqueta Guide, pero en las piernas nosotros somos mucho menos frioleros que en las chaquetas. De hecho, cuando vais por la calle en el día a día, seguro que lleváis chaqueta de abrigo, jersey, camisa y demás, y en cambio el pantalón lleváis un vaquero, porque en las piernas necesitamos menos abrigo que en lo que es en la chaqueta. Entonces, que cuando elijáis la chaqueta Guide, no significa que necesitéis el pantalón Guide, ¿vale? O sea, que no están llamados así porque usan los mismos materiales, pero en las piernas siempre necesitamos ir un poquito más ligeros. Entonces, como punto intermedio y como el pantalón más polivalente de toda la gama que tenemos, sería el pantalón Attack, que es un pantalón súper cómodo, vale para todo el año. Si encima le metes el merino por debajo, ya el rango de temperaturas que te da es bestial. Elástico, la verdad es que es un pantalón que una vez que te acostumbras a él es como cazar en pijama, y yo creo que desde cero o desde menos 5 a 20 grados es un pantalón que la verdad es que funciona muy bien.
Sí, sería la primera opción para el 90% de la gente y cacerías, ¿no? No tiene ninguna pega, lo único destacar que en cuyo los pantalones suelen ser un poquito más anchos abajo, ¿no? Por el tema de las botas de caza suelen ser altas, voluminosas. Y bueno, hay gente que igual le parece extraño, pero el pantalón de por sí no tiene ninguna pega.
Pantalón sin ningún tipo de membrana. Y luego, respecto, si tomamos el Attack como referencia del pantalón más polivalente que tenemos en la línea para todo el rango de temperaturas, tendríamos por debajo, para climas muy de mucho calor, estamos hablando ya de por encima de 20 grados, tendríamos el pantalón Kutana. Es un pantalón muy finito, también muy cómodo de llevar, con un corte más estrecho y bastante resistente el material también respecto a zarzas y pinchos para el grosor que tiene. Todos los pantalones tienen las cremalleras laterales en la pierna que se abren y permiten mayor circulación de aire para regular la temperatura y la circulación de aire dentro de nuestras piernas para que no se nos acaloren. Y la verdad es que el Kutana sería un pantalón ideal para cacerías de verano. Y en el rango equivalente, pero por encima del Attack, estaría el pantalón Axis, que es un pantalón para invierno. El grosor, pues son los mismos conceptos que la chaqueta Axis. Es un tejido ya que tiene varios paneles totalmente impermeables, tanto en rodillas como en la parte baja de la pierna, porque está pensado pues para cazar en la nieve y en invierno, así como en el culo, también para cuando nos sentemos, que esa humedad no pase por el culo. Es un pantalón gordo y básicamente yo lo uso pues para cazar de entre menos 15 menos 10 hasta 5 grados, una cosa así, sería mi opción como invierno, ¿no? Entonces, si tuviésemos que poner el rango, tendríamos el ataque en medio. Para el invierno, el extremo sería el pantalón Axis y en verano el Kutana. Aparte de esos tres pantalones, tenemos varias opciones que aportan ciertas ventajas en diferentes rangos, ¿no?
Sí, hacia abajo tenemos el tiburón, que es un pantalón prácticamente microperforado, ¿no? Podríamos decir, para situaciones de mucho, mucho calor. Y por arriba tendríamos el sí. Guide.
Mucho calor, estamos hablando ya de 30 grados.
Sí, hablamos de verano puro y duro, digamos.
Es un pantalón muy fino y un poco frágil. O sea, que al final hay en África, como haya espinos y demás, es un pantalón que enseguida sufre, pero la verdad es que es un pantalón, el tiburón, que es como ir desnudo en sí. La parte de abajo.
Es muy agradable, es cierto que, bueno, pues sí, es un poco más frágil, un poco más... Pero bueno, es el peaje que hay que pagar por llevar un pantalón pues con 35 grados. Luego tendríamos el pantalón Guide, que es el pantalón bastante más abrigado. Es menos elástico que el Axis, es menos técnico que el Axis y bueno, pues a mí me gusta usarlo, lo utilizo sobre todo en esperas en invierno. Un sitio quieto, parado, con mucho frío, es muy silencioso y bueno.
Sí, la diferencia es igual que las chaquetas. El pantalón Guide lo que no tiene son esos padrones impermeables en la parte de abajo de la rodilla y del culo, pero es una opción también totalmente para invierno.
Eso es.
Luego, entre el Axis y el Guide y el Attack, tenemos uno intermedio que se llama el Talus, que es un pantalón de otoño, o sea, así como el Axis y el Guide es un poco invierno, el Talus es una transición entre el otoño y el invierno, que tiene una serie de paneles también impermeables en lo que es la pierna, la rodilla de abajo y en el culo, y el material es más gordo que el Attack. Y por último tendríamos una versión o dos versiones del Attack, que son el Pro Pant, que es un Attack un poco con un tejido un poquito más resistente, y rodilleras, unas rodilleras que la verdad es que no molestan nada, son muy agradables, cada vez que nos arrodillamos nos van a proteger de las piedritas en las rodillas, la verdad es que están muy bien, y es un Attack pero un poquito más duro y con rodilleras. Y luego también tenemos un Attack pensado para cazar en sitios que haya mucha maleza y reforzada toda la pierna, que es el Bruce Pant, que es un pantalón ideal pues para... Es difícil aconsejar que es duro, ¿no? Porque hay gente que destruye hasta una piedra. O sea, da igual lo que les pongas, que lo destruyen. Pero es un pantalón que está reforzado todo de lo que es de mitad del muslo hasta abajo, para pinchos, para rozaduras, para cuando te arrodillas, y sigue siendo de un grosor similar al Attack. Así que, resumiendo, pantalón polivalente para todo el año en España y en general el Attack. Si nos vamos al invierno puro y duro, nieve y frío, tenemos el Axis o el Guide. Si nos vamos al verano, tenemos el Kutana o el Tiburón, siendo el Tiburón para mucho calor pero más frágil, y el Kutana para terrenos más áridos que necesitamos algo que resista un poco más. Y luego, como alternativa al Attack, si necesitamos más refuerzo, tenemos el Pro y el Brush. El Brush. El Brush. Y nada, todos vienen con... Hay varios modelos que tenemos tres longitudes de pantalón en la talla, que es regular, tall y short. Si, o sea, regular es lo más regular, y al final el short y el long es para gente que tiene mucha cintura, pero es mucho más baja. O sea, al final, cuando vas aumentando de cintura, es para gente más grande y los pantalones se suben haciendo más largo. Pero si eres una persona que tienes más tripa y tienes un pantalón de cintura muy largo, puedes pedir el pantalón más corto para que no te sobresalga mucho. Aunque si quitando el Axis y el Talus, que son pantalones que tienen membrana, el resto es muy fácil coger el dobladillo. Así que yo no me volvería súper loco, y siempre considerar que la longitud del pantalón cuando llevamos una bota de caza, que nos da mucha altura, es totalmente diferente a que cuando lo llevamos con zapatillas. Quinta capa, o bueno, no.
Yo, sexta o octava.
Decimotercera capa. Aquí seguimos, todos conectados, espero que estéis atentos. Vamos a hablar de las capas externas, el Harsel, las capas con membrana para que son totalmente impermeables. Que son totalmente impermeables.
Ropa, las membranas ropa de agua, básicamente.
Sí, ropa de agua. Jorge, cuéntanos, ¿cómo se mide la impermeabilidad de la ropa de agua? Es que le estoy haciendo un examen a ver si se ha olvidado.
Pregunta técnica complicada, ¿eh?
Explica la columna de agua
ahora
y
mismo
la transpirabilidad.
Hay varios tipos de test, ¿vale? Pero vamos a resumirlo. Básicamente lo que se hace es se coge un trozo del tejido, se pone en una especie de tubo, para que me entendáis, se va añadiendo agua y en relación a la presión del agua y la cantidad de agua que se eche encima, la membrana, el tejido, acaba por calar o no por calar. A más cantidad de agua que le eches y más resista, pues esa capacidad de resistencia de agua, que se llama esa columna de agua, pues es superior, ¿no? Por encima de 10.000 milímetros se considera que una prenda es impermeable. La ropa de más capacidad de protección contra el agua, pues ronda los 20, 25, 30.000 aproximadamente.
¿Qué tenemos nosotros?
Unos 25, 30.000, aunque depende de la chaqueta, concretamente, ¿vale? También se mide la transpirabilidad. El sistema es algo parecido, pero bueno, básicamente qué cantidad de vapor de agua puede pasar a través de la membrana en una cantidad de tiempo.
¿Y por qué es importante la transpirabilidad?
Pues lo que nos va a permitir la transpirabilidad es no sudar dentro, y es lo que separa este tipo de membranas de la típica ropa de agua que hemos conocido todos de chavales, ¿no? El típico chubasquero de plástico, que es cierto que te protege del agua, pero también es cierto que acabas sudado por dentro, acabas frío por dentro y encima acabas cazando de una forma muy, muy incómoda.
Sí, al final parece que todas las ropas son iguales, pero hay dos cosas importantes, ¿no? O sea, primero, que nos protejan de la lluvia, pero que también transpiren y no hagan que sudemos por dentro. Y ahí es donde hay muchas diferencias entre una ropa de agua y otra. Yo ahora me pongo un plástico totalmente y eso mojarme no me moja, pero tampoco voy a poder transpirar y voy a acabar sudando como un pollo. Entonces, es importante que cuando compréis una ropa de agua, ya sea la nuestra o la de otro, perdón por la tos, que miréis los valores tanto de la transpirabilidad como de la impermeabilidad para que sepáis por eso hay ropas de agua más caras y de otras. Y nosotros no tenemos ningún miedo a decir nuestros valores porque eso es un ensayo. Otras marcas pues no los dicen porque igual no son tan buenos, pero nosotros tenemos más o menos de media una impermeabilidad de...
Pues que depende del este, pero vamos, pues todas son por encima de 10.000, que es lo que se consideran ya las membranas impermeables transpirables.
¿Y en el caso de la chúa chilacutana, más o menos?
Pues la chúa yo creo que es la que más tenía unos 25.000, 30.000 de impermeabilidad.
¿Y de transpirabilidad, Jorge?
Qué buenas preguntas. No recuerdo exactamente, pero yo creo que andaban por los 15, 20.000.
Vamos a hacer que Roberto va a ir mirando el dato en la página web.
La cutana varía, es diferente porque es un diferente tipo de membrana y se mide de una forma diferente.
Vale, dicho esto, básicamente las diferencias entre... Nosotros ofrecemos varias opciones de ropa de agua, en concreto cuatro opciones. Es que esto es complicado. De las cuatro opciones hay... Una que sería la No-Rich, que es la ropa de agua más sencilla que tenemos, que de hecho los valores de la membrana no son tan buenos como los de las otras, son totalmente impermeables, pero la transpirabilidad baja un poco y es una ropa de agua pues también como un poco la más sencilla de nuestra línea a nivel introductorio y muy ligerita, pero un poco para situaciones que realmente la lluvia no es de esperar. Y es el típico chaparrón que te cae, te la pones, las probabilidades de que llueva son muy bajas, pero aún así ir a cazar a la montaña o ir a cazar un día entero sin ropa de agua, pues es muy arriesgado porque la lluvia es traicionera y yo creo que siempre salgo a cazar con ropa de agua, salvo en el último viaje a México que no había llovido en 2 años y digo, como llueva hoy, es mala suerte.
Es importante destacar también la ropa de agua, tiene un punto importante en montaña de salvavidas, que es que nos protege al 100% del viento, y entonces incluso cuando no llueva sigue siendo una prenda, la combinación de un plumífero ligero y una chaqueta de agua puede ser un auténtico salvavidas en montaña.
Y luego si nos pasamos al resto de opciones, tenemos la Chugach, la Kutana y la Yukon. Hay una ligera diferencia entre lo que es la Kutana y las otras dos en cuanto a la membrana, pero así conceptualmente creo que es importante que entenda, transmitir que las tres prendas son totalmente impermeables. Las tres prendas tienen la misma calidad de impermeabilidad y de transpirabilidad y demás, con pequeñas diferencias, y lo que, sobre todo, la mayor diferencia es el material a la que está construido. Son ropas de agua de tres capas, y las tres capas lo que significa es, al final, es un sándwich. Tienes una capa interna, una capa intermedia, que es la capa que es la membrana impermeable, y otra capa externa. Las capas interna y externa lo que hacen es proteger esa membrana y lo que van en contacto con el exterior y con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que cambiamos entre una prenda y otra? Pues en la kutana sí que se cambia la membrana, pero básicamente lo que estamos cambiando es la tela externa, que le damos más grosor o menos, de tal forma que la prenda es más resistente o un poquito más ligera. ¿Por qué buscamos eso? Pues hay cacerías en las que de montaña, en las que el peso es muy importante, realmente las opciones de lluvia, no vas a estar cazando todo el día bajo la lluvia, pero sí que necesitas una capa que si te llueve un día entero puedas estar protegido todo ese día entero. Pero hay otras cacerías que realmente se desarrollan en ambientes súper húmedos. Tú cuando cazas en Escocia, cuando cazas en el Yukón, estás en un caballo, todo el rato te están dando ramas mojadas, está lloviendo, estás en Escocia y llueve en Escocia, en el mar, llueve ahí por abajo, por arriba, por el lateral, pisas, todo el terreno está mojado, o estás cazando sobre la nieve. Entonces, realmente hay prendas que van a sufrir mucho más en el exterior en cuanto a cuánto lo utilizamos, que otras que su prioridad que sean más ligeras, que ocupen poco espacio en nuestra mochila, pero que aún así nos sigan dando ese 100% de protección contra el agua. Y por eso tenemos tres opciones. No es porque una ropa de agua sea mejor y otra sea peor. Un pequeño inciso, aquí nuestra azafata nos ha pasado aquí los datos de la transpirabilidad. Tenemos la Yukon, transpirabilidad de...
Es que hay dos test de transpirabilidad, ¿vale? Hay una que son de 17, ¿vale? Son las unidades que son gramos
por metro cuadrado cada 24 horas.
Y luego la otra que es de 10.400, ¿vale? Y luego la impermeabilidad, que es de 30.000, en el caso de la Yukon y la Chugach, y la Kutana son 20.000.
Vale, eso es. O sea, Yukon y Chugach tienen la misma membrana, 30.000. Y una transpirabilidad de...
Sí, por encima de 10.000.
De 10.000, dependiendo del test, de 17.000. Y luego la Kutana, una impermeabilidad de 20.000 y una transpirabilidad de 13.000. Para que os hagáis una idea de los valores. Están todos en nuestra web y son unos test independientes. ¿Quieres explicar algo de las dos membranas o la diferencia entre la Kutana y...?
Es bastante complejo de explicar el tema de las diferencias en el tipo de membrana, ¿no? Básicamente, a nivel práctico, la diferencia es que la Kutana transpira mejor cuando el nivel de actividad es incluso inferior. ¿Por qué? Las membranas suelen transpirar mejor cuando la diferencia entre el interior de la membrana y el exterior, es decir, entre nuestro cuerpo y la temperatura exterior, es mayor, ¿vale? Simple y llanamente, el vapor de agua tiene más facilidad de traspasar la membrana. En el caso de la Kutana, aunque la actividad sea inferior, la transpirabilidad sigue manteniéndose muy alta, ¿vale? Al final, a nivel técnico, es un poco rollo para la gente porque se vuelven locos, ¿no? Pero vamos, básicamente, para mí la diferencia sería, en caso de llevarla en montaña, siempre elegiría la Chugach. En caso de lugares muy húmedos, como decías tú, llevaría la Yukon. Y la Kutana, pues es un poco como en el medio, ¿no? Entre las dos. Siendo más resistente que la Chugach, ¿no?
Sí, al final tenemos tres ropas de aguas principales. ¿Cuándo usaría o cómo elegiría la ropa de agua dependiendo de mi cacería? La Chugach, cacerías de alta montaña con poca vegetación por encima de la línea de árboles. Probabilidades de lluvia medias, pero que lo normal es cazar sin lluvia, y que el peso es crítico porque estoy en alta montaña. Eso la Chugach, que es la más ligera de todas. Luego, siguiente paso, tenemos la Kutana, que ya el tejido es más resistente, es más duro, y lo usaría para cacerías de montaña, que todavía el peso es importante, pero sí que voy a cazar en bosque, que voy a tener más rozamiento, que igual las voy a usar más de lo normal, o sea, que la lluvia no es ocasional, sino que igual estoy cazando en la nieve, estoy cazando en terrenos muy húmedos de montaña, pero todavía el peso para mí es importante. Y la Yukon sería para cacerías en las que el peso no es importante, pero que, y en cacerías que voy a estar cazando con la ropa de agua el 100% del tiempo. Estas dos prendas, la Kutana y la Chugach, normalmente la ropa de agua va a ir en mi mochila, pero la Yukon, la idea es que me la voy a poner para salir del campamento. El Yukon, cacerías a caballo, lluvia por todo el lado, todo mojado, Escocia, cacerías igual con nieve, pero que realmente no son de alta montaña en la que el peso es importante. Porque al final parece que no hay diferencia en peso, pero de una chaqueta a otra no hay mucha diferencia, pero ya cuando haces el conjunto chaqueta-pantalón, ya la diferencia en peso y volumen es considerable. Y la Yukon en peso y volumen, pues ya ocupa bastante en la mochila, cuando si lo comparas con la Chugach, teniendo en cuenta que son igual de impermeables. Lo que pasa es que la Chugach no es tan resistente, y si estás una semana en un caballo con la Chugach, probablemente acabes reventando el pantalón. Pero ya veis lo poco que ocupa esta chaqueta de agua, que es una XL además, y qué bien puede venir para una cacería de montaña. Así que lo dicho.
Una gran diferencia de la ropa de agua de Kuyu con otras marcas es que, aun siendo una ropa de agua y con membrana, es muy elástica. Aparte del tema del confort, de la elasticidad, eso afecta la durabilidad, ¿no? Cuando más elástica es la prenda, la hace que sea un poco más resistente a la hora de los enganchones, arbustos, piedras, etcétera, etcétera. Suele ser ropa, no es especialmente delicada, la verdad.
Sí, es elástica en cuatro direcciones, además. O sea, que al final, eso, como decía Jorge, realmente esta chaqueta cede bastante. O sea, que así como estamos todos muy acostumbrados a que la ropa de agua sea una prenda que sea un horror ponérsela, que cada vez que te la pones parece que estás peleándote con la ropa de agua mientras cazas, estás todo el rato peleándote con la ropa de agua, estas prendas son elásticas y realmente son bastante cómodas para lo que es una ropa de agua. Viene también con sus sobaqueras aquí para transpirar totalmente, y todas esas, tanto en el pantalón como en la chaqueta, que se alinean con las otras capas para que transpire. Y aparte, los pantalones también son de esos que te los puedes desmontar enteros para poder ponértelos con botas y no tener que, y que sean realmente cómodos de poner.
Sí, eso es muy interesante. El pantalón de agua, al que te lo puedas sacar de la mochila y poner sin quitarte las botas, ni el otro pantalón, pues es muy práctico. Vienen con un pequeño cinturón, etcétera, etcétera. La ropa de agua nunca puede ser especialmente o total y absolutamente silenciosa. En mi opinión, la Kutana y la Yukon son un poco más silenciosas que la Chugach y que la Norridge. Hay muchos fabricantes y muchas marcas que a veces te dicen que hacen ropa silenciosa y de membrana, pero al final es un pequeño truco, porque tú puedes añadir por encima de cualquier membrana un tejido como un forro polar, pero siempre va a ir en detrimento de su eficacia como ropa de agua, ¿no? Lo que hace esa membrana, ese tejido exterior, es empaparse. Al empaparse la prenda, la membrana va a tener que trabajar el doble, la transpirabilidad va a ser siempre inferior. Entonces hay que estar un poco, saber elegir qué queremos. Una ropa de agua que nos salve el culo cuando llueve y en una cacería dura, o acercarnos en la tienda, hacer el típico gesto así con el dedito y ver que es silenciosa. Bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado a veces.
Yo he tenido esas ropas de agua y en una tienda me acuerdo que hice así para ver si hacía ruido, y lo que me di cuenta es que tenía toda la prenda como una tabla congelada. Exacto. De esa noche, porque al final es importante que no se mojen, que estén secas, ¿no? Y luego el tema del ruido, todas las prendas sin estar puestas, cuando las rozas así, meten mucho más ruido que una vez que están puestas. Y ya, si realmente estas prendas son para ponértelo cuando llueve realmente hay tanto ruido ambiente de las gotas cayendo, de la prenda que ya está con agua y demás, que meten bastante menos ruido de lo que puede parecer una feria en Madrid, que pones así la cabeza al lado de la prenda y dices, esto mete ruido, ¿no?
Y que luego hay que relativizar un poco. En las ferias en Alemania es mítico el señor que nos dice que la chaqueta es ruidosa cuando caza desde una torreta, ¿no? A 250 metros, que realmente le parece que la chaqueta hace ruido, pero la cafetera que tiene dentro y el móvil no le hace ruido.
Y ya por terminar, comentar los tres tipos de camuflajes que tenemos y las distintas funciones y cómo elegirlos. Realmente una de las ventajas de los camuflajes de Kuyu es que son de, por así decirlo, de patrón amplio. No son como los tipos camuflajes de la hojita perfectamente dibujada de Real Tree, que dices, ¡buah! Si es que se ve la madera fenomenal, se ve el detalle de un gusano en el... No, porque esos, en cuanto te alejas a 50 metros, no rompen tu silueta. Estos son patrones más de mayor alto contraste, de más amplios, con la finalidad de que a larga distancia rompa nuestra silueta corporal. Porque en esos de mucho detalle te alejas y al final eres un humano marrón oscuro. Entonces, por eso son estos patrones diferentes, con esos contrastes, para romper nuestra silueta. Tenemos tres patrones, empezando por
el Bias,
que es el original que sacó Kuyu, que como veis es un patrón de colores marrones, pensado un poco para otoño-invierno, de alto contraste y para terreno roto, que al final esto funciona muy bien en roca, en terrenos del otoño. La verdad es que es el patrón original y funciona en una gran variedad de terrenos. Y de hecho, si veis fotos de los camuflajes, aunque aquí le demos mucha importancia o cuando compremos, al final es un tema de cosa personal, porque todos funcionan en un gran amplio rango de situaciones. Luego sacamos el camuflaje verde, que es un camuflaje en un patrón más verdoso para primavera, para terrenos también de alta montaña, que al final hay mucho verde. Y también, como veis, tiene este ya el patrón amplio, que son estas manchas grandes para romper nuestra silueta, y también tienen esas manchas más grandes, detalles más pequeños para distancias cortas. Y luego, por último, este es el Valo, que es el camuflaje último que hemos sacado, que es un camuflaje un poco que intenta trabajar diferente, ¿no? O sea, esto está construido con un poco los mismos conceptos, pero con unos colores más apagados, más amarillentos, pensando en ese otoño, en esas zonas de caza en que la hierba está quemada, zonas que son muy igualonas. Pues al final, en terrenos muy igualones, como puede ser la típica campa o el típico paisaje de Alaska, que es todo una planicie, que es todo como muy igual, pues al final, cuando te metes con algo de alto contraste, pues das un poco de contraste tú porque estás en ese terreno, ¿no? Uh-huh. Y el Valo lo que hace es imitar eso. O sea, de hecho, también pues para terrenos de bosque y tal, lo que intenta es producir alto contraste para que rompa nuestra silueta, pero en terrenos que no hay tanto contraste, ¿no? Al final yo creo que este, para terrenos de bosque, de piedras, de no sé qué, pues al final hay un arbusto, hay una sombra, hay una rama, hay una piedra, pues se comporta muy bien, pero igual en esos terrenos que son muy homogéneos, de un color muy parecido, pues el Valo va a funcionar.
Sí, también para cazar con arco, ¿no? Desde tres stands parece que el Valo, a esas distancias más cercanas, parece que da un poco más sensación de camuflaje, ¿no?
Sí, entonces al final yo creo que son tres opciones. Yo personalmente los que más uso es el verde para las cacerías de primavera, en la que todo está verde, hay muchas hojas, sombras, el sol está alto y hay mucho contraste. Y ya para esos días de otoño, invierno, en el que la luz es como muy suave, muy homogénea, que ya todo el paisaje está tirando a marrones, está tirando a toda la hierba, está quemada, pues paso el Valo. Y el Bias, la verdad es que lo he usado bastante en alta montaña, sobre todo en terrenos muy rocosos, porque funciona increíble. Pero bueno, yo creo que es un tema personal.
Totalmente.
Te puedes volver loco. También tenemos una amplia gama de colores sólidos, que también funcionan muy bien, combinan muy bien con los camuflajes y que son muy polivalentes, porque nos permiten, en fuera de situaciones de caza, estar y parecer gente
civilizada.
Gente civilizada. Aunque sí, cada vez se está poniendo más de moda el usar el camuflaje en cualquier situación.
Sí, pero bueno, el combinar un pantalón sólido, que te bajas del coche en una gasolinera, dejas la chaqueta en el coche y bueno, es un poco como vas un poco más discreto, ¿no? Que entero de camo.
Y dicho esto, creo que hemos cubierto todas las capas de Cuyu, todas las opciones, cuáles son las ventajas, las tecnologías detrás de los productos y hay todavía muchas cosas que nos hemos dejado en el tintero, como son todos los accesorios, mochilas, equipamiento y demás, pero creo que eso lo vamos a dejar para otro podcast siguiente. Por favor, comentar en los comentarios todas las dudas que tengáis, qué nos hemos olvidado, qué os gustaría escuchar en un siguiente podcast con Jorge, y encantados de ayudaros. Suscribiros al canal.
Y muchas gracias.
Darle a like, compartir y nada, y visitar cuyu.com. A ver si hay algo que os encaja.